Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, lo destacábamos hace tan solo unos instantes. Quédate con este término, ¿eh? Porque vamos a hablar mucho de él seguro en las próximas horas y en los próximos días. Gripalizar la COVID. No es otra cosa que empezar a tratar el coronavirus como una gripe, una enfermedad que siempre va a estar ahí, pero a la que sabemos hacer frente. Es, en síntesis, lo que ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, que el gobierno lleva semanas ya trabajando en un plan para tratar al coronavirus como una enfermedad endémica prácticamente similar a la gripe. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus? Pues hombre, son muy parecidos en la forma de propagación, por vía aérea, mediante pequeñas partículas que quedan en el aire cuando respiramos o hablamos en nuestra vida cotidiana. En ambos casos, tanto en el COVID como en la gripe, se puede estar contagiado sin aparición de síntomas y obviamente se puede contagiar a los demás sin ser conscientes de que estamos infectados. Se parecen, sí, pero son también muy diferentes. Vamos a coger tres parámetros concretos. El primero, el de la mortalidad. La última temporada de gripe previa a la pandemia, es decir, la del año 2018-2019, se confirmaron en España 490.000 casos que dejaron 6.300 fallecidos. La tasa de mortalidad de gripe en aquella temporada fue del 1,28%. En el caso del coronavirus, desde que España detectó la variante Omicron, se han infectado más de 1 millón de personas, pero la tasa de mortalidad ronda el 1%. El segundo parámetro sería el de la transmisión, donde el coronavirus gana con bastante diferencia, ya que ha propagado con mucha más facilidad que el virus de la gripe. Y un tercer factor es el de la vacunación. Ambos virus provocan una mortalidad mucho más alta en la tercera edad, especialmente en enfermos de gripe, donde la edad media de los fallecidos es de 81 años. Sin embargo, solo el 54% de los mayores de 65 se vacunó en 2018 contra la gripe, mientras que contra el coronavirus, pues la vacunación en mayores ronda el 100%. Hasta ahora se ha considerado el coronavirus mucho más peligroso y es lógico teniendo en cuenta su transmisión y el daño que ha causado desde que ha tenido presencia en nuestras vidas. Solo en España la cifra de muertos oficiales supera las 90.000 personas y ha puesto en jaque al sistema sanitario. La cuestión es si ahora, tras 2 años de pandemia y con la vacunación muy avanzada en nuestro país, se puede pasar ya a otra fase. ¿O es pronto todavía? Porque el coronavirus sigue siendo un enemigo peligroso con mucha capacidad de mutación. Hay división en la comunidad científica. Por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria considera que ha llegado el momento de dar el paso porque los esfuerzos sanitarios intentan un imposible, que es frenar la circulación del virus en lugar de centrarse en proteger a los más débiles. Proponen incluso eliminar ya directamente las cuarentenas, también las mascarillas y volver a la interacción social. De momento, ningún otro organismo médico es tan contundente. Es más, hay otras asociaciones de atención primaria que piden ir un poquito más despacio y otros, como el epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, descartan que esta sea la mejor opción. Lo decía esta noche en 13.
¿Es prematuro hablar de gripalización? ¿Es inadecuado banalizar la sexta ola en la que estamos? Y es absolutamente inadecuado pensar que hemos entrado ya en una fase endémica de la enfermedad.
Pues es lo que decía Daniel López Acuña, epidemiólogo, y a esto hay que añadir lo último que también ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que considera prematuro dar el paso de equiparar el tratamiento del coronavirus como una gripe. Ángel Gil de Miguel es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, que se pueden comparar los dos virus, es evidente, porque tienen características similares. Pero, ¿debemos tratar igual al coronavirus a la gripe? ¿Es el momento de hacerlo?
Bien, la verdad es que la situación con el coronavirus tiene diferencias también que son importantes. La primera de ellas es que cuando surge esta enfermedad, el 100% de la población española éramos vulnerables a ella. Del virus gripal llevamos muchísimos años con un virus que circula de forma estacional, que nos hemos ido sensibilizando poco a poco a él durante el tiempo, y esta situación evidentemente con el coronavirus todavía no se da. Es verdad que la transmisibilidad de esta última cepa Omicron está haciendo que mucha gente se infecte y que bueno, poco a poco eso vaya a llegar, pero ¿cuándo va a llegar? pues todavía lamentablemente no lo sabemos, ¿no? Es cierto que poco a poco los casos que vamos teniendo cada vez son más leves, porque hay mucha gente vacunada en nuestro país, pero también es verdad que hay muchos países, no hablamos de África subsahariana, sino muchos países del entorno europeo en los cuales la cantidad de gente, la cobertura de vacunación, la cantidad de gente vacunada es no es tan alta como en España. Entonces eso nos hace pensar que todavía el coronavirus nos puede dar algún susto, dicho así de forma coloquial, ¿no?
Lo que estamos viendo, doctor, es que en los dos casos las vacunas son fundamentales, tanto en el virus de la gripe como en el virus del COVID, ¿no? Del coronavirus. Lo que pasa que sí es verdad, ha surgido hace 2 años este virus en nuestras vidas, causó una pandemia mundial, nos tuvimos que meter todos confinar en nuestras casas, que era algo inédito para la inmensa mayoría de todos nosotros, ¿no? Y de pronto nos asustamos mucho con el coronavirus, pero estamos viendo que la gripe también en una edad determinada, en una población muy concreta, puede ser muy mortal.
Los dos virus, la verdad es que en población más mayor o en población que tiene enfermedades crónicas asociadas, se puede comportar de una forma muchísimo más grave, ¿no? Por eso cabe pensar, por eso la estrategia de vacunación frente a gripe se centra fundamentalmente en personas de más de 65 años y en personas que tienen enfermedades crónicas asociadas, pues son problemas de inmunosupresión, etcétera, etcétera. Y también hemos visto que, bueno, la estrategia de vacunación frente a COVID priorizó precisamente a esos sectores de la población. Esos sectores son los primeros a los que se les ha administrado esa tercera dosis y puede ser un sector en el que la vacunación frente a COVID se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no?
¿Eso quiere decir que nos vamos a tener que ir vacunando cada cierto tiempo, cada año quizá?
Yo creo que en este momento la población más vulnerable, es decir, personas más mayores y personas que tengan alteración del sistema inmunológico por tener enfermedades crónicas asociadas, es un sector al que les tenemos que ofrecer la máxima protección y que posiblemente pues sean personas que anualmente se tengan que vacunar durante un tiempo que todavía no sabemos cuánto va a ser.
Lógicamente de COVID y también de gripe, claro.
De las dos, evidentemente, y de neumonía neumocócica, sin apuras, ¿no? También es verdad que si sumamos la neumonía neumocócica, de la cual todos los años mueren unas 10.000 personas en nuestro país, gripe unas 6.000-7.000 personas todos los años en nuestro país, y COVID, que afortunadamente, como bien habéis dicho, la tasa de letalidad ha bajado, ya está, pues es en torno del 1%, pues realmente es un grupo muy importante. Y en las tres patologías, que todas son respiratorias, solo todas se transmiten por vía respiratoria, evidentemente tenemos que proteger a la población más vulnerable, ¿no?
En este caso, claro, estamos hablando de la protección que estamos viendo que suponen las vacunas, pero la mascarilla también. Yo no sé si la mascarilla, que estamos todos, por otro lado, deseando ya quitárnoslas, ¿no?, apartarlas de nuestra vida, pero yo no sé si la mascarilla se puede quedar también como un método de barrera para ciertos pacientes.
Yo creo que sí, que de cara, yo creo que es un hábito que veíamos anterior al COVID, veíamos que lo aplicaban mucho en países asiáticos, Japón, sí, y otros países de ese entorno, que cuando alguien se encontraba con sintomatología de vías respiratorias altas, rápidamente se ponía una mascarilla, ¿no?, y nos llamaba a todos la atención, ¿no? Yo creo que ese es un hábito que no está de más y que viene bien, que en las temporadas, sobre todo de invierno, que hay mucha sintomatología de vías respiratorias altas, hay que pensar que tenemos el virus influenza, pero tenemos rinovirus, adenovirus, tenemos bacterias, como puede ser neumococo, tenemos coronavirus, y que, bueno, no está de más que cuando alguien tiene algo de sintomatología, sin tener fiebre, sin encontrarse muy mal, no viene de más que se ponga la mascarilla para no transmitir, ¿no? Y luego, bueno, el uso en determinados ámbitos, como puede ser transporte público, etcétera, etcétera, en determinadas situaciones, yo creo que es algo que no está mal que mantengamos en el tiempo.
Sobre todo lo que nos va a aportar esta pandemia es que quien se ponga una mascarilla, desde luego, ya no le vamos a mirar mal por la calle porque, bueno, está claro que protegen. Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Gracias, doctor, ha sido muy amable.
Un placer, como siempre. Gracias.